UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler.
El multilingüismo favorece el diálogo y promueve, por tanto, una sociedad más tolerante e integradora, aunque es imposible saber cuántos idiomas hay en el mundo. Pero más allá de este dato, lo cierto es que el aprendizaje de idiomas nos permite acercarnos a otras personas, entender otras realidades, ser más respetuosos con la diversidad cultural y más competitivos en el ámbito profesional. Por eso, hoy vamos a hablar de idiomas y, en concreto, de los que se pueden estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, pero también de las pruebas de certificación de 2022, de las actividades culturales que han programado este curso y de los planes de futuro del centro. En el control técnico de la radio está Borja Cabrera y al micro quien les habla, Asunción Niñoles. ¡Arrancamos! Con nosotros en esta mesa de la radio universitaria están Maita Cortés Quiles, que es la directora de la Escuela Oficial de Elche, de Idiomas de Elche. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias
por venir. Muy bien, muy a gusto estando aquí.
Y también Clara Schuelt, que es la vicedirectora de este centro.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Queríamos preguntaros, en primer lugar, ¿cómo está yendo este curso el 21-22 hasta el momento?
Bueno, pues mi impresión general es que está yendo bastante bien. Nos estamos pareciendo ya bastante a una situación de normalidad. La presencialidad en las aulas es clave para esta sensación de normalidad que te comento. Y bien, pues los cursos están transcurriendo como casi como en un año normal, excepto por el... Por el hecho de tener que llevar mascarilla, que claro, en clases de idiomas pues molesta bastante, pero estamos todos como bastante acostumbrados, lo hemos asimilado y esto no nos impide realizar nuestra actividad. Así que bien, y con optimismo, pues de cara al curso que viene para recuperar la normalidad completa, esperemos que sí.
Clara, ¿usted qué opina? ¿Cómo le está yendo el curso a usted?
Sí, mucho mejor que el año pasado. Las clases, como ha dicho Maita, pues presenciales, con mascarilla, pero los alumnos están muy contentos, se les ve con mucho ánimo de seguir con sus cursos de idiomas.
Sí, también en la Universidad Miguel Hernández todos han normalizado que se viene a clase con mascarilla, guardando la distancia social cuando es posible, o sea que estamos todos ya en la onda. ¿Algunas aclaraciones sobre la promoción y la certificación que nos puede dar, Maita?
Pues sí, esto es un tema que todavía suscita bastantes dudas porque es relativamente nuevo. Ahora mismo, actualmente se puede promocionar, pasar de curso sin necesidad de realizar la prueba de certificación por promoción interna. Es diferente según los diversos cursos en los que una persona está matriculada. Y si quieres lo explico brevemente, lo explico un poquito.
Sí, por favor.
Pues mira, en los primeros cursos de básico se promociona internamente y cuando llegas al último curso de básico también, pero entonces tienes que sacar una nota media de un 65%, porque la promoción del último curso de A2 va unida al certificado de A2, pero por promoción interna, ¿no? Por examen interno, es decir, sin necesidad de hacer prueba de certificación. Y luego, a partir de ahí, en los cursos, en los distintos cursos de B1, B2 y C1-C2, pues se promociona por promoción interna con un 60% de nota media, y independientemente de eso, puedes presentarte a la prueba de certificación. Entonces, en estos casos, no existe como en A2, en el segundo de A2 o tercero de A2, en el caso de árabe y japonés, que tienes el examen o la evaluación continua mayo y luego en junio, julio, o julio más bien, un examen final de prueba extraordinaria. Ahí tendría solamente una opción de promoción interna, aparte de la prueba de certificación.
Porque, Clara, una cuestión, ¿qué idiomas se pueden estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche?
Pues tenemos 7 idiomas, inglés, valenciano, alemán, francés, italiano, árabe y japonés.
¿Y de todos esos idiomas se pueden hacer pruebas de certificación?
Sí, ahora sí. Japonés, sí, ahora se puede hacer, tenemos tercero de A2 y se puede hacer, sí.
Uh-huh. La única puntualización, si disculpa la interrupción, la única puntualización es que, por ejemplo, si en Elche, en un idioma, no se llega al nivel C1, pues no habría certificación de C1. Es decir, que cada escuela certifica el nivel del idioma que tiene.
Uh-huh. Vale, todo claro. ¿Y cómo se promociona sin PUC? Pero antes de nada, cuando hablamos de PUC, ¿a qué nos referimos?
Sí, cuando hablamos de PUC, PUC significa Prueba Unificada de Certificación. Pues es un examen que se realiza en toda la Comunidad Valenciana, el mismo día, a la misma hora. Y en estos momentos, este examen está totalmente desligado de la promoción de pasar de curso.
Uh-huh.
O sea, es una certificación del nivel. Y la puede realizar cualquier persona que esté matriculada en cualquier idioma, en cualquier nivel, independientemente de todo, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo práctico. Tú estás matriculada en primero de C1 de inglés. Realmente tendrías que estar en segundo de C1 para hacer la prueba de certificación, sí, tradicionalmente.
Uh-huh.
Bueno, pues ahora no es necesario. Ahora tú puedes hacer la prueba de certificación independientemente del curso en el que estás. Ahora, en ese caso, pues se te considera como una alumna libre y tendrías que pagar la tasa del examen. Mientras que si estás en el curso correspondiente al nivel de certificación, no tendrías que pagar tasa. Esa es la diferencia.
¿La prueba unificada de certificación, cómo es? ¿En qué consiste ese examen?
Pues es un examen, mucha gente se queja un poco de que es un poco largo.
¿Y lo es?
Y lo es.
Lo es.
Sí, dice Clara que sí, Maita también. ¿Por qué? Porque ¿cuántas partes hay?
Pues tiene 5 partes. Las 4 partes clásicas que ya conocemos todos de toda la vida, que era la comprensión oral, la producción oral, la comprensión escrita y la producción escrita. Pero además de esto existe ahora la mediación, que la mediación se compone a su vez de la parte oral y parte escrita de mediación, ¿vale?
¿Qué se entiende por mediación?
Clara es una gran experta en mediación y me podrá apuntar. Yo diría, sí, muy brevemente, que me complete Clara, que ha trabajado muy intensamente en esto, por eso lo digo. Pues la mediación es, como su nombre indica, digamos, la interpretación de un mensaje, uh-huh, para ayudar a la comunicación entre dos personas. Y depende mucho de las características de estas personas y del contexto y de la situación. ¿No, Clara?
Sí, más o menos es así. Sí, no llega a ser una traducción, pero es transferir información de una fuente, de infografía o un texto corto, a otro medio, ¿no? Que puede ser un mensaje de voz o puede ser una charla, en el caso de mediación oral, o en el caso de mediación escrita puede ser un email, un artículo.
Uh-huh.
Así es, cambiar información en otro formato.
Ajá, qué interesante. Y para aprobar este examen, para aprobar la PUC, ¿qué es necesario?
Pues para aprobar la prueba unificada de certificación, el requisito imprescindible es obtener un 50% de nota en cada una de esas partes. Siempre teniendo en cuenta que la mediación oral se compone de la parte oral y la parte escrita, ¿vale? Entonces, en cada una de las partes que antes mencioné, la comprensión oral, la producción oral, comprensión escrita, producción escrita y mediación, en cada una de ellas hay que obtener un 50% de nota.
Uh-huh.
Pero al hacer la nota media tiene que ser un 65, es decir, como mínimo un 50. Entonces se hace media con las otras notas superiores y entonces si se consigue un 65% se consigue el certificado del nivel. Aquí hay muchísima información que transmitir que mucha gente desconoce, ¿no? Por ejemplo, si tú no llegas a ese 65%, sino que te quedas en un 50%, un 50% en cada una de las partes, pues no certificas el nivel, pero sí te puedes matricular en el curso siguiente. Bueno, interesante, ¿no?
Pues sí, pues por lo menos tienes una segunda oportunidad. Exacto. Claro que sí. Bueno, y si aprobamos ese examen, vamos a ser optimistas, ese certificado que se obtiene, ¿es válido en todo el territorio, solo en la Comunidad Valenciana? Contándonos un poquito.
Claro que sí, ese examen es reconocido en todo el territorio nacional y además, como está orientado al marco común europeo de referencia, pues también se reconoce o por lo menos la referencia es la misma en toda Europa. Otra cosa es que ya te lo admitan para en según qué requisitos, en según qué cosas, ¿no? Pero está orientado al marco común europeo de referencia, por tanto, en cualquier país europeo, si tú muestras ese certificado, saben de qué se trata, ¿no? No sería necesario un gran esfuerzo de traducción.
No, y viene expedido por una institución como la Escuela Oficial de Idiomas, fuera de toda duda. ¿Cuándo se realizan estos exámenes? ¿Cuándo se realizan las pruebas unificadas de certificación?
Pues la realización de los exámenes es al final de curso. Los cursos acaban en mayo. Es cuando acaba también la evaluación continua interna de todos los cursos. Y a partir de ahí ya empieza, el primer día de junio, empiezan a realizarse las pruebas de certificación. Hasta prácticamente con correcciones y publicación de notas y demás, pues estamos prácticamente todo el mes. Y luego, después de eso, en julio, es cuando tienen lugar la prueba extraordinaria de los exámenes internos. O sea que a partir de mayo ya exámenes a tope.
Y hablemos ahora de los requisitos, ¿no? ¿Quién se puede inscribir en las PUC y qué tiene que hacer?
Pues como decía antes, para inscribirse en las PUC cada vez es más fácil y está abierto cada vez a más gente. El requisito es tener 16 años cumplidos en el año natural de la prueba.
Sí.
Después de eso, pues depende de si eres alumno oficial o alumno libre, ¿no? Ajá. Como comentaba antes. Si estás matriculado en un segundo curso, en un último curso de un nivel, no tienes que pagar ninguna tasa, pero te tienes que inscribir.
Ajá.
Inscribirte es obligatorio para todo el mundo. Ahora, si no estás en un último curso de un nivel y quieres hacer un examen a pesar de todo, o quieres examinarte de otro idioma, tal, entonces te tienes que inscribir como alumnado libre. Y bueno, pues hay unos plazos, que eso sí que es novedoso, ya te comentaré. Y nada, pues inscribirte, pagar la tasa correspondiente y no hace falta mucho más.
Nos interesa el tema de las fechas y los plazos, Maita.
Sí, pues sí, te los digo ya. Los plazos se abren ya la semana que viene, del 21 al 28 de febrero. Este es el plazo para que se matriculen por vía telemática todo el alumnado oficial y el libre, excepto inglés y valenciano. Aquí viene la gran novedad.
¿Y por qué esa excepción, claro?
Pues porque son el mayor número de alumnos, es una gran cantidad de personas y pues con los años, estos últimos años, hemos visto la necesidad de poner una serie, un poquito de orden, ¿no?, en la matriculación de estas personas. Entonces, como digo, del 21 al 28 se matricularán todos los oficiales, o sea, se matricularán telemáticamente todos los oficiales y todos los libres, excepto inglés y valenciano, y los de inglés y valenciano, de B1 hasta C2, estos empezarán a inscribirse a partir de cuando acaba el plazo, o sea, a partir del 28. Ajá. Entonces, en concreto, el nivel B1 de inglés y valenciano piden turno para matricularse del día 28 de febrero al día 1 de marzo. Piden turno. en la plataforma. Y cuando se les da el turno, entonces en ese turno se matricularán. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, los de nivel B2, de inglés y valenciano, del 1 de marzo al 2 de marzo. Los de nivel C1, del 2 de marzo al 3 de marzo. Y los de nivel C2, del 3 de marzo a 4 de marzo.
Tienen un cargo de gestión en la Escuela Oficial de Idiomas, una como directora, la otra como vicedirectora, y además son profesoras. Usted, Maita, de alemán, y usted, Clara, de inglés. ¿Por qué es importante que la gente se matricule, se inscriba en estas PUC, en estas pruebas unitarias de certificación?
Bueno, es una motivación importante, es una satisfacción, refleja el trabajo realizado, es importante para los jóvenes sobre todo, para muchísimos profesores que están entre nuestro alumnado. Y por eso, porque es una gran satisfacción y es una evaluación que está muy bien diseñada y te permite realmente tener una medida muy rigurosa de tus capacidades, ¿no? Entonces, por esa razón es muy interesante. Aunque también se entiende que hay una parte del alumnado que no lo necesita o que no lo desea y pues por eso es una muy buena idea darle a estas personas que no están interesadas en esta prueba, pues darle la oportunidad de promocionar como de hecho ya es una realidad.
Y Clara, ¿algunos consejos para preparar esas PUC?
Pues estudia mucho, como para cualquier examen. Sí, pues eso, yendo a clase, pues la profesorada pues enseñará las técnicas de hacer las diferentes partes del examen, pueden practicar las destrezas orales y también mediación. Y bueno, poner un poco en práctica lo que ellos han aprendido durante el curso.
Se aprende mucho en clase, se aprende incluso en los exámenes, aunque a pesar de que es a veces una situación un poco angustiosa para algunos alumnos, pero se aprende también mucho con las actividades culturales que se preparan en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, ¿no es así, Clara?
Sí, es cierto, sí. Afortunadamente este año hemos podido hacer mucho más actividades culturales presenciales. Uh-huh. El año pasado pues estábamos limitados a hacer las cosas online y bueno, no se podía tener mucho público, pero ahora este año pues sí que podemos aprovechar de la más o menos normalidad de la situación y podemos hacer muchas cosas. Y
¿han hecho ya alguna actividad?
Sí, ya hemos hecho algunas actividades. En italiano han hecho unas visitas guiadas en italiano, obviamente, en el Museo Marc, uh-huh, de la exposición de los etruscos. Uh-huh. Y lo han pasado muy bien. Y ahora tenemos en funcionamiento la mediateca, que el año pasado estaba abierto solamente como biblioteca, pero este año tenemos unas actividades de dinamización del aula, de socialización, que lo tenemos ahí. Y entonces son mucho más dinamizadas,
sí, sí,
¿no? Tenemos conversación en inglés, tenemos canciones en valenciano y luego un club de lectura en alemán organizado también. Y bueno, y entonces estamos poniendo también en marcha una biblioteca lila para el Día de la Mujer y también arcoíris. Okay, para
esa biblioteca lila que tiene obras de todos los idiomas que se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas.
Sí, eso la hemos ido recogiendo, todos los escritores que escriben sobre este tema, e incluso tenemos un club de lectura específico en inglés sobre un libro de que ahora no me acuerdo cómo se llama la escritora. pero bueno, sí, sí. Sí, es muy importante. Y además también para el arcoíris también.
¿Y cuál es la acogida de los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche? ¿Van a las actividades culturales? ¿Se implican? ¿Prefieren no ir?
Sí, 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 mucho. Yo veo que sí que hay mucha aceptación de las actividades culturales. Sobre todo en las que se puede ir a escuchar personas hablar de cosas así más interesantes, como vamos a hacer un taller de elaboración de pasta en el departamento de italiano, pues yo creo que eso va a tener mucha acogida.
¿Se pueden apuntar los alumnos de otro idioma que no sea italiano?
Se puede hablar. Se puede hablar. Sí, y luego pues también este curso, bueno, este trimestre tenemos una chica nativa inglesa que está haciendo sus prácticas de Erasmus y está haciendo clases de conversación para todos los niveles y bueno, ha sido un éxito total y la gente se apunta y ya no cabe más gente en el aula, pero está muy bien, sí. Pero estará aquí hasta Semana Santa y los alumnos sí que pueden tener un poco extra de práctica oral.
Y que se aprovechen antes sí. de que vuelva a su país, ¿eh? Que se aprovechen de esas conversaciones.
Sí. Luego también, pues eso, siempre celebramos las fechas señaladas como San Valentín. Hemos hecho una exposición del cine de amor con frases en todos los idiomas del cine. Y luego en Navidades también, diferentes idiomas, cómo se celebra la Navidad. Y ahora para el 8 de marzo, pues haremos un concurso de marca páginas. Uh-huh. Y luego para el Día del Libro también haremos una actividad para que la gente participe.
Qué bueno, están ahí entretenidos, ¿eh? No solo con las clases.
Vamos recuperando un poco el aspecto lúdico que es tan importante, pasarlo bien.
Sí.
Vamos a ver si conseguimos que Árabe también pueda organizar una actividad de danza del vientre para soltarnos ahí y pasarlo bien, sí.
Qué bueno.
Tenemos todos muchas ganas de disfrutar, creo yo.
Todos, sí. de hacer cosas distintas y de volver un poquito a la normalidad antes de la pandemia. Planes de futuro, quiero preguntarles ahora por los planes de futuro, por los retos de la Escuela Oficial de Idiomas a corto y medio plazo.
Pues ahí nos hemos lanzado a la piscina y espero que tengamos suerte, soy muy optimista, y nos hemos lanzado sobre todo a potenciar los aularios, a hacer un rediseño también de Elche, de la oferta, porque aunque hemos hablado antes de las clases presenciales, también hay un sector de nuestro alumnado que está cada vez más interesado en los cursos online uh-huh. y en otras modalidades de organización lectiva, ¿no? Entonces ahí puede haber un rediseño para el año que viene. Después vamos a intentar potenciar el aulario de Crevillente también, Y si puede ser hacer un nuevo diseño de la oferta allí para que sea más variada y más atractiva. Y bueno, pues esperamos también que nos concedan una sección en Santa Pola, que es una petición ya histórica, verdaderamente. Una población con una entidad como Santa Pola, con una zona de influencia que llega cerca a los 40.000 habitantes, que no se entiende, que no exista allí una sección ya. Y también pues esto pasa por potenciar otros idiomas, porque el japonés tenga continuidad en nivel intermedio ya, porque creemos que ya está suficientemente consolidado uh-huh. y también por tener español para extranjeros como una escuela que tiene contacto con las localidades de costa, que por aquí hay muchísimos residentes extranjeros que nos lo están demandando. Y con todo ello, pues imagínate, ¿no? Hemos hecho una reflexión profunda con toda la comunidad educativa, con profesorado, con jefaturas de departamento, con las autoridades locales de Crevillente, Santa Pola, Elche, y todo el mundo está muy ilusionado y esperemos que podamos conseguir, si no todo, por lo menos una buena parte de lo que deseamos.
Planes ambiciosos, ¿eh? O sea, que tienen ahí retos por delante, ¿eh?
Sí.
No se van a aburrir ustedes tampoco, ¿eh? No. ¿Cómo puede la gente que esté interesada en las PUC o en otro tipo de horarios y de pruebas y de servicios que ofrecen, cómo puede la gente interesarse o dónde puede buscar información sobre la Escuela Oficial de Idiomas de Elche?
Sí, esto es importante porque no depende de nosotros el diseño de los plazos, que vienen un poco diseñados por la consellería, porque bueno, pues tienen una organización complicada y esto hace que nosotros estemos un poco constreñidos a unos plazos ciertamente cortos. Entonces, pues por eso estamos aquí dando difusión de los plazos de inscripción para las pruebas de certificación. Por cierto, quiero añadir que cuando las personas se inscriban,
¿sí?
Después, una vez que se haya cerrado la inscripción, que por favor comprueben que están en el listado provisional, porque muchas personas hacen la inscripción y ha sucedido cualquier error o un error humano o un error de la plataforma y su nombre no aparece en el listado, porque también existe un plazo de subsanación de errores que es cortito.
Entonces, pues verificación total.
Efectivamente. Pues yo le recomendaría a la gente o bien que mire la página web de la escuela muy a menudo, todas las semanas, o bien que se instale el canal de, o sea, que busque el canal de Telegram de nuestra escuela, porque ahí también informamos puntualmente de todo esto.
Y además tienen Instagram y tienen Twitter.
Sí.
Tienen redes sociales, canal de Telegram.
Vamos creciendo en redes sociales, sí.
Por último, una pregunta para las dos. ¿Qué esperan de este curso académico, Clara? Por ejemplo, ¿qué espera de este curso académico? ¿Cuáles son sus expectativas de aquí a junio?
Pues yo creo que son muy buenas expectativas. Como ha dicho Maite, tenemos mucha ilusión para poder potenciar los aularios y otros idiomas. Y bueno, yo creo que este año, como no hemos tenido tanta presión por la situación de la pandemia, pues entonces podemos estar un poco más tranquilas para el final de curso y bueno, esperemos que los exámenes vayan bien para todo el mundo y que sacan su certificado y puedan disfrutar de ello.
¿Y para usted, Maita, las expectativas de este curso del 21-22?
Mi mayor expectativa es que el alumnado esté contento y satisfecho y el personal que trabaja en el centro también, y que todos tengamos ilusión y que renovemos la ilusión. Si lo conseguimos, somos capaces de todo.
Desde luego, el equipo directivo que hay aquí sentado en esta mesa, ilusión, no le falta.
Exacto.
Pues Maita Cortés Quiles, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, millones de gracias por venir, por acompañarnos.
A vosotros.
Y Clara Schuelt, que es la vicedirectora de este centro, millones de gracias también por acompañarnos en Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros también.
Dejamos aquí este programa especial de Radio UMH a propósito de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche y hasta la próxima. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.